Echeverry, buenos días.
Buenos días.
Doctor Echeverry, usted estuvo en la Junta de Ecopetrol durante los dos gobiernos. Estuvo en el gobierno del presidente Uribe y estuvo también un tiempo en el gobierno del presidente Santos. Yo quisiera saber cuál es su opinión sobre este escándalo de Reficar.
Comparto 100% el texto de las declaraciones que le hizo al periódico de Cartagena el señor Reyes Reynoso, actual presidente o gerente general de Reficar.
¿Usted nos podría ampliar un poquitico por qué comparte esa explicación de la
actual gerente? Porque es claro, porque es preciso, porque es didáctico, porque cuenta el cuento como el cuento es, sin pasiones y sin tendencias de ninguna clase, o sea, da respuesta a todo lo que el periodista cartagenero le pregunta.
Doctor Echeverry, usted como parte de la Junta Directiva nos podría explicar su visión, más allá de que esté de acuerdo con las declaraciones de otro o no, de qué fue lo que sucedió dentro de quienes estaban manejando en ese momento ese contrato para que se dieran los sobrecostos tan elevados que ha denunciado la Contraloría en un reciente informe.
Pues es que lo que sucede es que yo no fui miembro nunca de la Junta de Reficar, jamás. Yo no estuve en Reficar, no visité a Reficar, no pertenecía a la Junta de Reficar.
¿Y desde Ecopetrol ustedes en la Junta no hacían seguimiento a lo que estaba pasando con esa contratación en Reficar? ¿O quiénes eran los responsables desde Ecopetrol de que eso estuviera andando bien o mal?
Bueno, hay que empezar por entender que el tema se inicia cuando Glencore tiene la mayoría de las acciones y por lo consiguiente pone la gerencia, pone la dirección, pone la orientación de la compañía de la cual había comprado el 60% o más. Entonces Glencore le compró al gobierno un porcentaje mayoritario y Glencore entró a manejar a Reficar como accionista mayoritario que fue. Así las cosas, Glencore contrató, hizo sus licitaciones, consiguió sus constructores y a lo largo damos con que está terminado en este momento una refinería muy linda, muy bien puesta, muy importante, que creo que le presta un gran servicio al país y que creo que va a generar una gran producción. Yo no estoy enterado de Reficar. Miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol estuvieron en diferentes momentos en Reficar. ¿Sí? El gerente de Ecopetrol pues estaba bastante al tanto de su inversión en Reficar y estaba en contacto permanente. Algunos de los vicepresidentes también y formaba parte de la Junta Directiva de Reficar y varios de los señores miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, el doctor Joaquín Moreno, los distintos directores de Planeación Nacional, el doctor Mauricio Cárdenas, los otros ministros que hubo de Minas y Energía, en fin, varias personas fueron miembros de la Junta Directiva de Reficar. Deben tener en cuenta también un montón de cosas que no han tenido en cuenta, es que hubo varias huelgas, varios paros largos en Reficar durante todos esos tiempos. Esos paros largos normalmente causan pérdidas grandes. La otra cosa que fue importante es que estuvo inundado varios meses todo el terreno de la refinería porque en ese entonces se presentó el fenómeno de la Niña y contrario a lo que sucede hoy que no hay agua, en esa época lo que hubo fue exceso de agua e inundación por todas partes. También creo recordar, pero como hechos aislados, que cuando se necesitaron 400 o 500 soldadores para trabajar al mismo tiempo en la ampliación de la refinería, no los había en Colombia, y hubo que empezar a importar soldadores de Venezuela y de Panamá y de países vecinos, porque aquí no existía la gente calificada que supiera hacer aquellas operaciones que requerían en soldaduras especiales. O sea, si ustedes leen y se toman el trabajo de leer la entrevista en el periódico de Cartagena el sábado pasado del señor Reyes Reynoso, gerente desde hace tiempos de la refinería, pues ustedes van a encontrar la respuesta a todo lo que los inquieta antes de que continúen las especulaciones, muy inteligentes todas, como las de Yamida Abad, pero no son ciertas.
Señor Echeverry, o sea, usted se desliga de toda responsabilidad por cuanto, si bien perteneció a la Junta Directiva de Ecopetrol, que sí tomaba decisiones sobre Reficar, no perteneció a la Junta de Reficar. Pero dice que comparte las declaraciones.
No, perdóneme, la Junta Directiva no tomaba decisiones sobre Reficar. La Junta Directiva recibía informes de Reficar, pero la administración de Reficar... Es dos empresas distintas. Es como si yo le dijera ahora que ustedes allá, en la empresa de ustedes y en Caracol, reciben los informes de...
Claro, pero si usted está recibiendo, perdóneme, si usted está recibiendo un informe... No, perdóneme, porque es que tengo que interrumpirle para
enfocar la pregunta por donde iba. Más bien, a ver, si va a hablar usted, no tiene razón ninguna para que me haya llamado.
No, pero es que tengo que preguntarle y usted tiene que escucharme.
No, pero déjeme contestar.
Ya me contestó y va a la otra pregunta.
No, le contesté.
Le estoy diciendo, ustedes como junta directiva recibían los informes de Reficar y estaban viendo los sobrecostos y nunca dijeron nada.
No, yo no vi ninguno sobrecosto, a mí no me llegaron sobrecostos. Mire, es que yo no pertenecía a nada allá, es que yo no tenía ninguna obligación. Es como si yo le pregunto a usted, que usted qué ha visto de lo de RCN? Y no ha dicho nada de RCN. ¿Cuánto está ganando RCN? ¿Cuánto está perdiendo? ¿Y usted no ha visto eso?
No, doctor Fabio, con todo respeto, es que RCN es una empresa que no tiene ningún vaso comunicante con Caracol, pero Ecopetrol tenía un reporte de Reficar a su junta.
No, tenía unos miembros de junta directiva, y estaba el ministro y estaba el presidente de la compañía, pues son el ministro Cárdenas, que estuvo todo el tiempo, el presidente de la compañía y los señores que fueron allá. Son los señores que tienen allá que contestar, porque es que esa compañía es una sociedad anónima independiente, es una sociedad anónima que se rige por las normas legales, una sociedad anónima que tiene presidente, gerente, tiene revisor fiscal, tiene auditores y tiene junta directiva, y eso es una compañía completamente independiente, eso es totalmente distinto.
Doctor Echeverry, el tema está con una compañía que se llama CBI. ¿Alguna vez en la junta a usted le contaron que CBI Colombia, que entra con la contratación y con el yo con yo muy cuestionado dentro de la refinería, a usted le contaron que esa compañía CBI tenía un capital registrado en Colombia de $70,000?
No, ni tenían por qué decírmelo.
Tampoco le informaron.
Me lo contaron y tenía por qué decir. Julio, de nuevo, pregúntenle a los miembros de junta que formaban parte de la junta directiva de Reficar. Pero aquellos que no formábamos parte de la junta directiva de Reficar, pues no tenemos manera de decirle, porque es que nosotros ni leíamos allá los balances, ni íbamos a las reuniones de junta, pero allá hubo varias personas, o sea, hubo varios ministros de Estado, el doctor Cárdenas estuvo, otro de los ministros de Minas y Energía estuvieron, ha habido varias personas que estuvieron allá sentados. El doctor Moreno estuvo todo el tiempo en esa, y creo que continúan estando en esa junta directiva. Un vicepresidente de Ecopetrol estaba allá, el presidente de Ecopetrol estuvo allá. pero hay unas personas que no estuvimos allá, ni tenemos relación ninguna, ni tienen por qué llamarnos, pues porque es que no tomamos arte ni parte en el tema.
Pero doctor Echeverri, ¿quién nombra a la Junta Directiva de Reficar?
¿Quién nombraba a la Junta Directiva de Reficar? Sí. Los accionistas de Reficar.
Que eran en un 100% Ecopetrol después de que Ecopetrol le compra Glencore, a Glencore. No, pero después de que Ecopetrol le compra a Glencore, Ecopetrol se vuelve el accionista de
Reficar. El accionista no, el dueño único.
Ah, por exacto, eso, entonces ¿quién nombra a la Junta? En ese caso,
sí,
porque además
claro,
yo estoy leyendo una entrevista.
El doctor Cárdenas, el doctor Echeverri.
El mismo Reyes Reynoso dice que a él lo nombra la Junta Directiva de Ecopetrol directamente. Entonces sí, no se puede separar las dos entidades.
Bueno, entonces no se pueden separar, seguro.
Mire, usted dijo hace un momento...
¿Y hay que responder por eso, doctor Echeverri?
No, yo no tengo responsabilidad ninguna, de ninguna clase, ni jurídica, ni legal, ni moral.
Pero, perdón...
No, es que nunca fui allá, es que no me enteré, no leí
un balance. En la junta de Ecopetrol dicen, hay que nombrar junta de Reficar y gerente, ¿usted ahí guardó silencio?
No, yo no formaba parte del grupo que quería estar allá. Ni quise estar, ni manifesté querer estar, ni nadie quiso que yo estuviera.
Pero, doctor Echeverri, si usted no participó de la formación de la nueva junta de Reficar y de su nuevo gerente, ¿quién lo hizo?
Pues lo hicieron nuestros compañeros de junta, si es que allá había...
Pero, doctor Echeverri...
Empiece porque había dos ministros y el dueño de la mayoría del capital es el señor presidente.
Doctor Echeverri, en los últimos 50 o 60 años el país conoce su personalidad.
Sí,
usted
claro.
Usted no va a una junta a que le nombren gente y usted se queda callado.
No, yo no voy a ninguna junta a meterme en lo que no me va a meter.
¿Pero no le parece que había que meterse en la mayor inversión de Ecopetrol?
No, yo no tenía que meterme allá porque es una compañía completamente diferente, independiente, con un gerente general con todas sus facultades, subgerente y demás, y una junta directiva con plenas facultades, registrado ante las superintendencias y vigilado por las autoridades, en forma independiente y completamente clara.
Mire,
no era Ecopetrol el que tenía que estar mirándolo.
Perdóneme, lo que usted está diciendo suena...
A ver, ¿trata de hacerme un juicio a mí o a quién?
Mire, lo que usted está diciendo suena...
Perdóneme, que ahora pregunto yo.
No, usted no, lo que pregunta no es usted, lo que preguntamos somos nosotros.
Yo no puedo preguntar.
Echeverri. Entonces, por favor, escuche la pregunta.
No.
Usted dice que le llegaban los informes de Ecopetrol. Usted dice que le llegaban a Ecopetrol los informes de Reficar.
Hasta luego, mi amor. Felicidades.
No, señor, escuche la pregunta porque para eso atendió la llamada. Pero es que no se deja preguntar tampoco.
Ni usted tampoco, ¿por qué no me deja preguntar a mí?
Porque los que hacemos las preguntas somos nosotros.
Ah,
y porque usted...
Ya, el derecho...
Óigame, señor Echeverri.
El derecho tallador lo tiene usted. No, mamá.
Usted está diciendo aquí que a Ecopetrol le llegaban los informes de Reficar.
Sí,
y
claro.
Que en esos informes nunca había ningún sobrecosto.
No, hay un comité.
Eso quiere decir...
Existía un comité
que
especial.
Los informes que les pasaron estaban malos, estaban adulterados.
Porque ahorita nos enteramos de que
Reficar costó el doble de lo que iba a costar.
Ustedes están aventurando un montón de ideas de que costó esto, que estaban los informes malos. Mire, la junta directiva tenía unos delegados que iban a la junta de Ecopetrol y eran miembros de la junta de Ecopetrol. En Ecopetrol se reunía un comité que era el de las inversiones. Ese comité era un comité de miembros de la junta directiva y de funcionarios de Ecopetrol, y esos señores que trabajaban 4, 6, 8 horas en un comité se enteraban de todos los temas, y esos señores eran los que tenían delegado los poderes y las facultades para administrar los temas de Reficar. Eso ocurre en las compañías grandes y eso ocurre en las compañías todas en el mundo. Y hay personas que se involucran y pertenecen a esos comités, y otras personas que no estando en esos comités no tienen por qué responder, pues porque no asisten a eso, porque no están allí, porque no asumen funciones.
Doctor Echeverri, usted dice que no tiene responsabilidad frente a lo que pasó con Reficar por ser miembro de la Junta, y seguramente así pasa con otros compañeros suyos. Pero entonces ayúdenos también a dilucidar qué es lo que está tratando de hacer pues la Contraloría, los diferentes órganos de control. Aquí, ¿quién debería responder? ¿Quién es el responsable que pueda explicar por qué razón la Nación perdió esa cantidad de dinero por cuenta de la mala planificación en la estructuración de Reficar?
Mire qué tan desorientado está la gente. Ustedes todos dicen, y la gente dice, que perdió la Nación. ¿Quién ha evaluado cuánto vale esa refinería hoy? ¿Quién sabe cuál es el costo de esa refinería?
No, doctor
Echeverría. No, perdóneme, porque si estamos hablando de negocios, hablamos de negocios.
Contraloría, doctor Echeverría.
No. Ustedes llaman a unos técnicos en evaluar refinerías y les pide que le evalúen qué vale esa refinería y que cómo califica esa refinería.
La Contraloría, pues que es la que controla el gasto fiscal de Colombia, dijo que la refinería costó más de 8,000 millones de dólares, tiene un sobrecosto del doble. Pero lo más grave, dice que hay unas irregularidades en sobrecostos que llegan en algunos ítems hasta del 37,000%. Y que
yo
por
no
cuenta.
No sé nada de eso, Julio.
Pues yo.
No,
pues, pero, doctor.
De nuevo usted, le digo, es que yo no participé allá.
Pero
no
usted está,
qué,
usted
no
está preguntando, ¿quién evaluó? Evaluó el Contralor. El Contralor dijo que este chiste le costó a los colombianos, al bolsillo de los colombianos, un detrimento de más de 1,000 millones de dólares.
Bueno, pues entonces a las personas que cometieron allí alguna irregularidad, el Contralor me imagino que los llamará a declarar y el Contralor me imagino que los sancionará. Y no usted ni su bella periodista ahí.
Pero doctor Echeverri, es que sorprende, y por eso tal vez usted nos ayuda a entender la función de los miembros de la Junta Directiva, porque usted menciona que como miembro de la Junta Directiva no tiene ningún tipo de responsabilidad de lo que haya podido pasar en Reficar. Entonces, ¿cuál es la función de los miembros de la Junta Directiva? Porque ustedes reciben un pago también por hacer parte de la Junta. ¿A qué van? ¿O en qué se meten?
Ay, 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 qué agresividad. ¿Quiere que le conteste así de agresivo o la dejo a usted que se luzca y insulte y...
No, doctor Echeverri, yo no lo estoy insultando y le estoy haciendo una pregunta con todo respeto.
No, si es a buscar pelea y a faltar al respeto, a hablarle a otro, porque yo no me dejo faltar al respeto ni de usted, ni de Julio, ni de nadie.
Doctor Echeverri, no le estamos faltando al respeto, sabe que le respetamos. Estamos haciendo las preguntas que se hacen hoy muchos colombianos al conocer el informe del Contralor, su reunión de ayer con la superintendencia, en donde pues le duele a un
en ese país. En ese tono sí, Julio, en ese está bien. El señor Contralor está haciendo unas investigaciones que no sé si ya las terminó. Que las haga, yo no tengo, a mí no me han llamado hasta ahora de la Contraloría, ni creo que me vayan a llamar, porque yo no tengo nada que ver con Reficar. Como no me van a llamar de unas inversiones que tienen en el Perú, ni me van a llamar de unas inversiones que hubo en el Brasil, porque no tenía absolutamente nada que ver con eso. Yo nunca formé parte de allá, es que yo no he ido a Reficar, no he estado en Reficar, física y personalmente no he ido a Reficar. Entonces yo no tengo nada que ver con Reficar, yo no tengo por qué responder por lo que haya sucedido en Bavaria o lo que haya sucedido en Colchejer.
Sí, doctor Echeverri, por supuesto, pero igual de todas maneras cuando sale todo este escándalo y la Contraloría revela pues estos sobrecostos en la refinería, ustedes sacan un comunicado conjunto, el exministro Hernán Martínez, el expresidente de Ecopetrol Isaac Janovich, también está firmado su nombre, entonces hacen unas precisiones en la aprobación del presupuesto para la modernización de Reficar. Entonces de alguna manera usted a través de este comunicado está diciendo que de alguna forma sí hay responsabilidad de ustedes como miembros de Junta de Ecopetrol, donde han aprobado un presupuesto por 4,000 millones de dólares y pues luego ya estamos viendo pues el doble de sobrecostos.
Muy bien. Muy bien. ¿Qué más, Julio?
Fabio, doctor Fabio. Con María Isabel Rueda, ¿cómo le va?
Diga, doctora María Isabel, qué gusto.
Amaneció hoy muy bravo, muy bravo. Tómese un cafecito y hablemos las cosas como más amablemente, porque la verdad estamos todos un poco desconcertados sobre dónde mirar, dónde empezar a buscar responsabilidades, a quién preguntarle. Entonces, usted dice que usted nunca tuvo nada que ver con Reficar. ¿Quién tuvo que ver con Reficar? ¿A quién vamos a preguntarle lo que el Contralor está descubriendo? ¿Quién nos lo puede explicar?
A ver, María Isabel, el tema es así. El gobierno desde antes de Uribe sabía y había pensado en que debía enajenar parte de Reficar porque había que modernizar esa refinería que ya era vieja de 50 años o más. Lo mismo que va a haber que hacer algún día con la refinería de Barranca, que también es vieja de muchos años, a pesar de que se le ha gastado dinero en parapetarla y en mejorarla un poco, pero va a haber que hacerlo. Eso pasó varias veces por consejos de ministros, y en el consejo de ministros del primer gobierno del doctor Uribe, y llevaron un COMPES, y en ese COMPES se pusieron de acuerdo de que había que buscar un socio importante en Reficar, porque había que actualizarlo, había que cambiarlo, había que modificarlo, había que volverlo una empresa que produjera y que pudiera producir bien. Ya no estaba produciendo bien porque estaba anticuado, porque estaba pasado de moda, porque ya no funcionaba como debía funcionar. En ese momento abrieron una licitación, hicieron varios COMPES, uno o dos o tres COMPES, y abrió una licitación, y la licitación la ganó los señores de Glencore. Glencore compró más del 60% o más, con lo cual adquirió la mayoría, y cual adquirir la mayoría adquirió el control accionario y el manejo de la compañía. Entonces Glencore puso su gente allá a trabajar como dueño mayoritario que era de la empresa.
Primer error, que el Estado colombiano le hubiera comprado a Glencore cuando Glencore vio que eso ya se estaba volviendo inmanejable.
No, yo no sé, yo te estoy contando el cuento. El Glencore entra y Glencore contrata con los señores de CBS y con los señores de Fulano y de Perano y de Sultano. Entonces Glencore hace todos esos contratos y eso camina un poco de tiempo y pasan un montón de cosas. Y, por ejemplo, pues sé yo, porque leí al señor Reyes Reynoso y porque he oído yo los cuentos de varias personas más en estos últimos días, que han salido a flote un montón de cosas. O sea, hubo dos o tres paros grandes de más de 2 meses de la USO durante todo ese tiempo. Hubo una inundación que duró varios meses inundado cuando el fenómeno de la Niña. Todas esas cosas las debe evaluar, me imagino que las estarán evaluando la Contraloría, y a eso le pondrán razón.
Pero desde que Glencore vende, doctor Fabio, es porque no pudo o no quiso quedarse manejando la empresa. ¿Por qué Glencore vende y se cambia la administración y el Estado adquiere la mayoría de esa empresa y siguen los desastres financieros?
Yo no te sé decir cuáles sean las razones por las cuales Glencore haya vendido. Habrá que preguntarle a los señores de Glencore.
A partir de ahí, el Estado colombiano asumió una responsabilidad en el manejo de la empresa que fue mucho mayor de la que tenía.
Volvió a asumir la responsabilidad que tenía antes de haberle vendido a Glencore y volvió a quedar como dueño único, sí, es verdad.
Sí. Y a partir de ahí, nunca en la vida ustedes en la Junta de Ecopetrol oyeron de sobrecostos, la pelea famosa del actual presidente de Ecopetrol con el doctor Cabrales, que fue en plena, encima de la Junta de Directiva de Ecopetrol, donde se manoteó.
No, ellos manotearon en algún comité que tenían aparte, que era el comité al cual yo me refería hace un rato. Por lo menos yo no vi manotear ahí en la Junta Directiva contra Cabrales. Yo oí que había tenido un incidente, pero en el comité que resolvía todas las cosas de los señores de Reficar, que era un comité al cual asistía el ministro de Minas, el ministro de Hacienda y varios de los miembros que eran miembros de la junta directiva de el doctor Rosales, que era vicepresidente de la de Ecopetrol, el doctor, el presidente de Ecopetrol, y también asistían algunas otras personas que estaban en la junta directiva de Ecopetrol. Yo jamás estuve en la junta directiva de esa empresa, ni en ninguna otra. Yo solo estuve en la junta directiva de Ecopetrol.
Doctor Fabio Echeverri, le quiero cambiar la junta y quiero que hablemos ahora de otra junta a la cual usted perteneció, la de Friogán. Friogán, que a comienzos de este año pues fue ya intervenida por la Superintendencia de Sociedades en medio de una terrible crisis económica, deudas por 70 mil millones de pesos. Habla con Juan Pablo Calvás, doctor Echeverri.
Muy bien.
Cuénteme, usted como miembro de la junta, ¿cómo evaluó la situación que se venía presentando? Porque el Fondo Nacional del Ganado se hizo a Friogán y en lugar de mejorar sus condiciones, pues terminó en el descalabro de esta empresa.
Hay que preguntarle a todos los ministros que ha habido de Agricultura y de Salud por qué el gobierno no hace cumplir lo que debe hacer cumplir para que a Friogán no le vaya mal, y es que haya salubridad en los mataderos y que la carne aquí no sea fruto de sacrificios que hacen en la parte de atrás de cualquier tienda donde matan una vaca y donde compran además cualquier animal que esté enfermo, etcétera, etcétera. Como no se cumplen esas normas que existen, y hay decretos y hay normas legales, y el gobierno no las ha hecho cumplir, ni este gobierno ni el anterior. Entonces, cuando cumplan eso, a Friogán le puede ir bien, pero o le puede ir normal, pero hoy en día compite con... Friogán tiene que cumplir con las normas y los demás no cumplen con nada.
¿Y usted estaba tranquilo con el manejo que se estaba haciendo de los recursos del Fondo Nacional del Ganado?
Yo no tengo nada que ver con el Fondo Nacional del Ganado.
Pero el Fondo Nacional del Ganado estaba
sentado ahí junto a usted en la junta de Friogán.
Porque de ahí salía la plata para Friogán, ¿no?
Yo sé que Friogán existe, que es una sociedad anónima y formo parte de esa empresa. Pero de allí yo no tengo nada que ver, ni he tenido nunca en la vida nada que ver con ningún Fondo Nacional del Ganado.
Señor Echeverri, le voy a pedir que conteste la pregunta que le hizo hace un rato a mi compañera Ana Karina y que usted de manera irrespetuosa ignoró.
Hasta luego, señor, con los regaños. Mucho gusto.
No es regaño porque usted tiene derecho aquí a venir a regañar a los periodistas cuando le estamos haciendo preguntas de manera respetuosa y preguntas legítimas.
¿Usted por qué firmó un comunicado
sobre Reficar hace dos días? Ahí está el señor Echeverri, que no se le puede preguntar nada, Julio, y entonces no sé cuántos años hay que tener para preguntarle a una persona de su calidad qué es lo que va a hacer a una junta directiva, a calentar un puesto, a recibir plata y a no tener responsabilidad por nada. Es que no hay derecho. No había escuchado yo una entrevista tan grosera y tan descarada en toda mi existencia como periodista.
Pero es la actitud que ha tenido el doctor Echeverri en los últimos años, es decir,
Claudia,
forma de responder.
Claudia,
siempre.
¿Cuál era la pregunta, Claudia?
Pues es que él hace dos días firmó un comunicado hablando de lo que está pasando con Reficar. Y la pregunta que le hizo Ana Karina fue, si usted nos está diciendo en esta entrevista que usted no tiene ninguna responsabilidad sobre Reficar, que porque usted era miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol y no de Reficar, y porque los informes que les llegaban a Ecopetrol sobre Reficar no los leía usted, sino que los leía un comité, entonces, ¿por qué hace dos días firma un comunicado sobre Reficar? Si de esa manera ya está reconociendo que sí tuvo algún conocimiento y que, por supuesto, sí tiene algo que decir al respecto, y no lo que ha venido aquí a decir esta mañana, que es que no tiene... absolutamente ninguna responsabilidad, que no sabe nada de nada y no, que además pero... todo está perfecto, como lo dice el señor Reynoso en la entrevista al diario El Universal de Cartagena, porque si empezamos a leer la entrevista, pues lo que dice ahí es que en los 10 informes que hizo en las 10 auditorías que hizo la Contraloría, no ha encontrado ningún comportamiento ni doloso ni delictivo.
Vaya las fechas y mire quién nombró a Reynoso. Sí. Pero lo importante es lo siguiente, Claudia. Reficar es una propiedad de Ecopetrol y de una cuantía muy importante. Y seguramente Ecopetrol es la matriz de Reficar. Es decir, que así sean compañías diferentes, en donde el doctor Echeverri, con todo respeto, trata de desligarlas, pero no las puede desligar. Así sean compañías diferentes, hay una relación de matriz a subordinada. Es como Prisa con Caracol, si quieres su ejemplo. Matriz, subordinada. Nuestra matriz es Prisa. Los subordinados somos nosotros, Caracol, la W.
Eso no exime a los miembros de junta del problema, máxime si, como el mismo doctor Echeverry lo reconoce, recibían informes periódicos y no tomaron las medidas adecuadas. Por eso eran válidas las preguntas que le molestan.
O sino que nos diga cuál es la función de un miembro de junta directiva. No, porque si no responden por absolutamente nada, nos ahorramos esa plata, porque cada puesto cuesta un dinero importante, dinero público de todos los colombianos.
Pero Camila, además, el Código de Comercio podría terminarlo protegiendo, porque lo que señala es que un miembro de junta directiva responde por las decisiones o las votaciones en las cuales haya participado. Si él dice que no participó en ninguna decisión en torno a Reficar, entonces salva responsabilidad y queda como un miembro de junta que...
La junta directiva de Ecopetrol tomó la decisión de la compra de Glencore. Esa es una decisión que no la toma el señor Barroso, Reynoso, como se llame. Esa decisión la toma la junta de Ecopetrol. Vamos a retomar Reficar, vamos a comprar Glencore. Y de pronto ya estaba envenenada esa compañía, y esa decisión, así diga lo que diga el doctor Echeverry, es una decisión de junta. Comprar Glencore fue el problema. Esa decisión no la pudo tomar nadie distinto que la junta de Ecopetrol, y no remitirnos a un comité. Comprar Glencore, Claudia, en ese momento era comprar la compañía de Reficar, ni más ni menos, que es una subordinada de Ecopetrol. Entonces, la decisión de la compra de Glencore puede ser, no lo sé, en eso tiene razón el doctor Echeverry, yo no sé de las evaluaciones, yo me remito a los indicios que tiene la Contraloría, pero haber comprado Glencore puede ser el origen del problema.
Pero mire, con las respuestas del doctor Echeverry, la entrevista desafortunada que acabamos de tener, en donde el irrespeto hizo parte constante de las respuestas del doctor Echeverry, sobre todo hacia las mujeres de la mesa, que ni siquiera se reescribió por su nombre, sino diciendo
mi amor. Niña hermosa, ¿qué es eso?
Linda.
Exactamente contra las mujeres, porque cuando preguntaba a cualquier hombre, él estaba bien, y cuando preguntaba a una mujer era...
Es la demostración, Valeria, de cómo incluso el machismo está arraigado en ciertas generaciones. Recordemos que igual el señor Echeverry ya es un señor mayor, y seguramente en sus épocas esa era la forma en que se trataba a las mujeres.
Que uno viniera, bueno, ojalá no sea un tema de edad, pero si es un tema que sí se debe reprochar, y sobre todo los medios de comunicación, porque no es posible que uno, como medio de comunicación o como periodista, le exija a un miembro de junta directiva que además maneja una empresa o la empresa más importante del Estado unas respuestas, y aquí lo insulten a uno por hacer una pregunta respetuosa.
Pero por eso le digo, esa es la demostración. Lo que pasó con Reficar se demuestra con las respuestas que acabamos de tener del doctor Echeverry.
¿Y los
uno
silencios?
Ya sabe, o sea, es decir, ese desmadre que se vivió en Reficar es la demos, o sea, vemos las respuestas del señor Echeverry y ya entendemos por qué razón pasó lo que pasó con Reficar.
Con esa arrogancia se maneja todo y con ese descaro de no responder.
Bueno, calma en las filas. Hoy no, es un día triste. No lo hagamos más triste. Desligar la responsabilidad de Ecopetrol sobre Reficar es un imposible, Camila.
Pero Julio...
Es un imposible.
Además del tema de Reficar, yo creo que lo que más preocupa es que existen serios indicios por parte de la Contraloría de contrataciones de CBI con otras empresas del mismo grupo. O sea, yo con yo. Y si esto fue una feria de contratos entre ellos mismos, pues ¿en dónde se quedó la plata? Ahí. Y eso sobre costos de las subcontrataciones, la plata que más se perdió. Entonces yo sí me pregunto de verdad... ¿Quién estaba vigilando eso? ¿Dónde estaban los interventores? Y si se prueba que habían contratos de yo con yo, ya está probada la ilegalidad y no solo la negligencia.
Claudia, ¿no le llamó la atención el número de veces que repitió el apellido Cárdenas?
Sí.
Pero ya pierde toda seriedad lo que diga el señor Echeverry en esta entrevista, después de la manera en que la respondió y además de la manera en que quiso evadir cualquier tipo de cuestionamiento. Y qué pena, pero el señor sí tiene que responder, porque es que él estaba en una junta directiva que pagamos todos los colombianos, y la silla que fue y calentó y la plata que recibió es de cada uno de nosotros. Entonces el señor sí tiene una obligación de responder.
Pero a diferencia de colgar el teléfono, es más fácil colgar el teléfono y ser grosero, porque así arma la polémica y evade la respuesta. Es que no, porque el otro día él nos dijo en una entrevista algo así como que no teníamos pelo pa'l moño y que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es que ni sé por qué lo seguimos llamando, porque su deporte favorito es insultar a los periodistas. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo, por eso cuelga el teléfono, porque no es capaz de contestar.
Yo sí le quiero explicar aclarar una cosa. Primero, total solidaridad con ustedes. Ni más faltaba, que sus reclamos son absolutamente válidos. y que así no se trata una entrevista por parte de un entrevistado, sobre todo de la categoría de Fabio Echeverri, que es un hombre muy importante. La razón por la cual llamamos a Fabio Echeverri es por una sola, Claudia, porque nadie más pasa el teléfono.
Sí, pero pasar al teléfono, ¿qué? ¿Para decirle mi amor a las periodistas? ¿Y para decir que no responde y que cuelga? ¿Para qué pasa el teléfono?
No le falta
el
respeto porque le preguntan lo que hay que preguntarle.
Ahí es donde, Camila, volvemos a caer en el asunto del silencio. ¿Por qué tanto silencio en torno a este caso por parte de los principales responsables de la compañía? O sea, llamamos al doctor Echeverri porque es uno de los pocos miembros de la junta directiva del momento en el que se contrató todo este desastre de Reficar, que contesta y que pasa y que no pone tanto problema. Porque de resto, es una odisea tratar de llegar a cualquiera de los que estuvo formando parte de la Junta de Ecopetrol o de las autoridades de minas de ese momento. Vamos a ver si logramos conseguir más adelante a Hernán Martínez, exministro de Minas, que también estuvo metido en el momento en el que se firmó ese contrato.
Ya regresamos, esta es la W.
Los colombianos son como mi café.
¡Aguilar Roja!